Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Antes de entrar en el tema, hermanos, es bueno hacer algunas aclaraciones en relación a este pasaje. Existe una cierta controversia porque la genealogía del Evangelio de Mateo es un poco diferente a la genealogía del Evangelio de Lucas. Cuando nosotros hicimos el estudio conociendo al Jesús verdadero, tratamos un poco el asunto. Yo sé que los hermanos que estuvieron en aquella época recuerdan. Son diferentes, ¿por qué? Porque nomás cuando Mateo escribe a un público diferente, él escribe a judíos y resalta la genealogía de Jesús pasando por Abraham y pasando por David. Y la genealogía de Mateo es la genealogía donde se nos muestra la descendencia del padre legal de nuestro Señor Jesucristo, que es José. A diferencia, Lucas hace la genealogía mostrando las raíces de María. Entonces, por eso nos vamos a dar cuenta que la genealogía de Mateo llega a David y pasa por Salomón, pero la de Lucas llega a David y viene por Natán. Entonces, son dos genealogías diferentes, porque la de Mateo muestra la descendencia de nuestro Señor Jesús por José y la de Lucas muestra la descendencia de nuestro Señor Jesús por María. Entonces, vamos a leerla, Lucas. Vamos a leerla toda y bueno, vamos a después a meditar los pasajes que vamos a considerar. Dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. ¿Por qué no se pone el nombre de María ahí? Porque no se acostumbraban las genealogías por en el nombre de la mujer, ¿no? Y como se dice ahí es según se creía, porque en realidad no era así. Todos sabemos que legalmente, aunque Jesús era hijo de José, el nacimiento de nuestro Señor fue de una obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Lucas, aunque incluye a José, ciertamente nos está dando la genealogía de María. Y dice, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Hanna, hijo de José, hijo de Matías, hijo de Amós, hijo de Naún, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Simeí, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Ido, hijo de Cosán, hijo de Elmodán, hijo de hijo de José, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Jodá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, hijo de Melao, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tarek, hijo de Nacor, hijo de Serub, hijo de Raucaú, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfasac, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Nob, hijo de Jarek, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, como vemos en esta genealogía, también a diferencia de Mateo, la genealogía comienza de Jesús y comienza a mostrarnos de quién eran hijos hasta llegar a Adán, hijo de Dios. ¿Qué diferencia de Mateo? Mateo sí comienza en Abraham. Comienza desde Abraham hasta llegar a Jesús. Bueno, ¿por qué es importante las genealogías, hermano? ¿Por qué es tan importante este asunto de que ambos evangelios, especialmente el de Mateo y el de Lucas. Mateo comienza en el capítulo 1, verso 1, con una genealogía. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Porque si la palabra es inspirada por Dios, debe tener un propósito, aunque para algunos hasta tal vez sea aburrido leer estos nombres, ciertamente tiene un significado y un propósito muy específico con relación al evangelio. Ahora, para los judíos era muy importante conservar el árbol genealógico de sus familias. ¿Por qué era importante? Porque como ellos tenían conciencia de ciertas promesas que Dios le había hecho a Abraham, y es más, se gloriaban en esas promesas como único pueblo de Dios, y aún como único pueblo que tenía la salvación de Dios, para ellos era muy importante identificarse como descendientes de Abraham. Ahí anteriormente en el verso 8, ya Juan el Bautista les había dicho a estos hombres que ellos tenían esto como esperanza, dice ahí: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir de entre vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces ellos se vanagloriaban en su descendencia como hijos de Abraham y tenían muy presente eso. Además, los oficios sacerdotales, entre otros, se hacían por línea de descendientes, porque el oficio de Aarón fue dado a una familia. Entonces, por ejemplo, en la época de Esdras, cuando algunos sacerdotes no podían comprobar que eran de cierta descendencia, no eran incluidos en el sacerdocio. Si quieren, léanlo conmigo, hermanos, ahí en Nehemías 7, verso 61, perdón, en la época de Nehemías, se encuentran ciertos sacerdotes que volvieron de Babilonia, y dice Nehemías 7:61, y estos son los que subieron de Tel Melá, de Tel Harsa, Kerub, Adón y Mer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía, si eran de Israel. O sea, ellos volvieron, pero para poder ejercer el sacerdocio tenían que mostrar su genealogía. ¿Descendientes de qué familia era? Y mira lo que dice más adelante en el 64. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Entonces, para los judíos era muy importante tener registros de sus genealogías, porque como lo decíamos ahora, esto lo ligaba a Abraham, pero no solo a Abraham, sino que muchos de ellos que venían de familias sacerdotales podían ejercer el servicio solo si comprobaban que eran descendientes. Ahora, este no es el caso porque Jesús no es hijo de Aarón, pero es importante resaltar cuáles eran los objetivos principales de los evangelistas al incluir una genealogía tan detallada acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver tres propósitos principales que son asuntos que hemos venido tratando, pero que son asuntos que en las Escrituras son muy enfáticos y que son asuntos que afirman nuestra fe en cosas que deben estar afirmadas. Entonces, el primer asunto en relación a la genealogía de Jesús, y creo que lo debemos tener muy presente aún por lo que estamos estudiando los domingos, era que la Escritura mostraba que Jesucristo era un hombre, y como hombre se le podría rastrear su árbol genealógico. No era como decía el hereje Marción y los gnósticos, de que tal vez él había sido una apariencia, o de tal vez había sido un ser espiritual que se había manifestado. La Escritura realza y afirma contundente y certeramente que nuestro Señor era un hombre, el Hijo del Hombre. Tanto que nos habla de su familia y sus descendientes. Para ver esto podemos ver algunos pasajes. Primera de Juan, capítulo 4, verso 2, que no debemos ignorar que Dios providencialmente sabía que el espíritu de error iba a atentar contra estos asuntos, y Él, en una providencia divina, nos deja registro en las Escrituras de ciertos asuntos para que sepamos qué argumentos tener en contra del error, especialmente los errores que ya en la época de Juan comenzaban a circular y se fueron acrecentando con el tiempo. Mira lo que dice Juan: en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea que el Espíritu de Dios confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y no solo lo confiesa, su espíritu toma la delicadeza de mover a Mateo para mostrarnos la genealogía de Jesús por su padre legal, y también el Espíritu mueve a Lucas para que en un trabajo arduo y diligente él examine e indague el árbol genealógico del Señor hasta Adán. Eso seguramente fue un trabajo arduo para Lucas, seguramente fue un trabajo arduo para Mateo, pero ese era el Espíritu de Dios guiando a estos hombres a confesar y a mostrarnos la encarnación de nuestro Señor Jesucristo como una doctrina fundamental. Amén. Mira lo que sigue diciendo: y todo espíritu que confiesa, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Entonces, todo espíritu que nos diga que Jesús no era hombre, sino que era una apariencia, que era un ángel, que era un ser espiritual que tomaba forma, ya sabemos que es que el espíritu del anticristo. Hay otros pasajes. Hebreos 2:14 dice: son pasajes que yo sé que los hermanos conocen, pero es muy bueno recordarlos en estos momentos. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él también participó de lo mismo. Muy claro, ¿cierto? Así como los hombres participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo. Leíamos, creo que hace 8 días hablábamos sobre el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. Ellos estaban claramente convencidos de que Jesús es hombre. Y enseñaron y proclamaron esto arduamente. Romanos 9, verso 4, dice que son israelitas, hablando de los judíos, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, varios de la genealogía, usted los puede reconocer como patriarcas, ¿no? Adán, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David, y de los cuales, mira cómo dice Pablo, según la carne, ¿qué? Vino Cristo. Claro, el que vino según la carne, mira lo que dice Pablo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Quiere ponerle un versículo duro de masticar a un testigo de Jehová? Póngale ese versículo. Es Cristo, es el Mesías, pero ¿qué dice más la Escritura? El cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, en un primer objetivo claro y detallado, los autores del Nuevo Testamento, de los Evangelios, se toman la tarea, dirigidos por el Espíritu de Dios, para mostrarnos el árbol genealógico y la descendencia de nuestro Señor, para primeramente resaltar la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Según 1 Timoteo 2, verso 5 dice: detalles que no podemos perder, porque cuando se pierden esos detalles, como lo decíamos la vez pasada, esos detalles y esos descuidos hacen que la herejía tome lugar en medio del pueblo de Dios, ¿no? Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, pero no quite la otra palabra. Jesucristo, hombre. Entonces lo que vamos a ver en los evangelios no es la manifestación de una apariencia, no es la manifestación de un ángel, ni de un ser espiritual, sino uno que se hizo, ¿qué? Semejante a nosotros. ¿Que participó de qué? De carne y de sangre. Ahora, las genealogías, tanto la de Mateo como la de Lucas, tienen dos objetivos principales. Aunque Lucas va más allá, como lo vamos a ver ahorita. Y es resaltar la descendencia mesiánica del Señor Jesús, vinculándolo con las promesas que Dios le dio tanto a Abraham como a David. Entonces vamos a leer algunos pasajes que tienen que ver también con esto. Hechos 2, verso 25. Es más, Mateo comienza su genealogía diciendo: Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces vamos a leer Hechos 2 para ver un poco cómo entendieron esto los apóstoles. Porque es un asunto que vamos a encontrar en todo el Evangelio, pero que también es un objetivo principal tanto de Mateo como Lucas. Aún Mateo, por la descendencia de José, resalta que José es hijo de David. Y también Lucas, por la descendencia de María, resalta que María también es de las familias de David. ¿Por qué? Porque habían muchas promesas. Usted puede leer Jeremías, usted puede leer Ezequiel, y usted puede leer aún los mismos libros como Segunda de Samuel, como Crónicas, donde Dios le habló promesas claras a David. Y esas promesas que Dios le dio a David se cumplieron en el hijo de David, que no era Salomón, sino aquel que tendría su reino para siempre, el Mesías. Entonces, el autor del Evangelio está interesado en que nosotros entendamos que Jesús, el que va a comenzar el ministerio, es el verdadero hijo de David, de la promesa. Entonces, mira cómo lo dice Pedro a sus hermanos judíos en la predicación de Pentecostés, porque ellos piensan que están locos, y aún hoy en día los judíos piensan que los cristianos estamos locos, que somos mentirosos, que seguimos a un falso Mesías. Pero como decía un judío en estos días, no existe nada más judío para un judío que creer en Jesucristo. Cuenta uno que decía que cuando él nació, sus papás y sus abuelos le decían: nunca leas a Jesús, nunca creas en Jesús, porque Jesús odiaba a los judíos, Jesús persiguió a los judíos, los cristianos han matado a los judíos. Y este hombre, por curiosidad, porque entre más le decían: no leas, no leas, no leas, comenzó a leer el libro, supuestamente el Jesús perseguidor de los judíos. Cuando comenzó a leerlo, se sorprendió que ese Jesús que su abuelo judío le decía que odiaba a los judíos, era judío. Que era hijo de Abraham, que era hijo de David, que nació en la ciudad de David, que iba a la sinagoga. Y que un día en la sinagoga abrió las escrituras y dijo: estos pasajes se han cumplido en mí. Comienza a leer el Evangelio y comienza a quedar impactado de ver cómo sus abuelos lo habían engañado tantos años, ocultándole y blasfemando contra el que era Mesías de ellos. Entonces, mira cómo lo entendió Pedro, y se lo habla a aquellos que le dieron muerte al Salvador. Mira lo que dice: porque David dice de él. O sea que cuando David habló, no solo, mira lo interesante, no solo Dios le dijo cosas a David acerca de lo que Dios iba a hacer,
de su hijo, sino como Pedro nos va a decir, David era profeta, y cosas que David habló se iban a cumplir, no en él, sino en su hijo, en el Mesías. Mira lo que decía David. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué está diciendo David? David comenzó a hablar de la resurrección. No iba a quedar en el Seol, su carne no se iba a corromper. Y dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora, después de citar Pedro a David, comienza a darnos la interpretación de eso que dijo David. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea que lo que decía David era mentira, porque si Dios le había dicho que su carne no vería corrupción y su alma no sería dejada en el Hades, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ahora Pedro entiende que esa cita de David que él está dando y que él había dado, David no lo decía para él, sino que era una profecía que iba a mostrarle a los hombres cuál era su hijo, el escogido. Porque como dice Romanos 1, Dios habiendo anunciado el Evangelio y mostrando que Jesús era quien era, ¿cómo? Por medio de la resurrección de los muertos. O sea que la resurrección sería otra de las señales que acompañaría al Mesías para que los hombres se dieran cuenta que era el hijo de David. Eso es lo que va a decir Pedro, dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, es lo que está diciendo Pedro, o sea, que David sabía que Dios no solo le había hablado, sino había hecho un pacto. Dice Ezequiel, creo que dice así, así como el pacto del día y el pacto de la noche yo he creado. ¿Qué es el pacto del día y la noche? Que Dios haría todos los días salir, ¿qué? El sol. Y que en la noche se ocultaría y saldría la luna como señal. ¿Qué señal de qué? De que lo que Dios ha dicho se va a cumplir para siempre. ¿Qué día no sale el sol? ¿O qué día no se oculta? Él hizo un pacto con el día y con la noche, dice Ezequiel. Y así como él hizo un pacto con el día y con la noche, de que siempre saldría el sol y que siempre se oscurecería, dice Ezequiel, así yo hice un pacto con David. Y nunca me olvidaré de él. O sea que lo que Dios le había dicho a David era un juramento que así como el sol sale y siempre saldrá, así lo que le había dicho él a su descendencia se cumpliría. Y mira lo que dice Pedro. Cuando David habló, habló de su descendencia. Y mira lo que dice. Dice, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, mira esa frase, en cuanto la carne, ¿qué pasaría? Levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Entonces ya comienzo a entender por qué la genealogía. Porque cuando ellos ven que este Jesús es el Cristo, de una vez Mateo y Lucas comienzan a ligar al Cristo con su descendencia y comienzan a mostrar a los judíos y a los gentiles, porque Mateo escribe a los gentiles, pero Lucas, Mateo a los judíos y Lucas a los gentiles, comienzan a mostrarles que la promesa que Dios le había hecho a David ya tenía heredero. Era este en la carne que venía de la descendencia de David. Mira lo que dice. Para que se sentase en su trono, viéndolo antes, mira cómo dice, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio, ¿qué? corrupción. A este Jesús, el Hijo de David, el heredero de los pactos y la promesa que hizo Dios, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, otra profecía de David, dijo el Señor, ¿a quién? A mi Señor. O sea que David confiesa que su hijo, como dice Jesús también en los evangelios, David le llamaba Señor a su hijo. Y que el Señor le iba a decir al Señor que, siéntate a mi diestra. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Usted se puede imaginar la magnitud de este mensaje, hermanos? Sepa toda la casa de Israel que las promesas y el pacto de Dios para David se cumplió en ese a quien vosotros crucificaron, y ahora Dios le ha resucitado y le ha hecho Señor y Cristo. Inmediatamente dice la Escritura que se compungieron los corazones. Se dieron cuenta que el Santo, que el Escogido, que el Hijo de David fue a quien habían dado muerte. Rechazaron al Mesías, le crucificaron. Pero Dios le resucitó, porque esa era parte también de la ¿qué? De las evidencias de las promesas que Dios le había hecho a David. Entonces, estos hombres tenían toda la certeza de que el Mesías de Israel ya había llegado, y era Jesús. Y esa era la predicación de ellos. Por eso el Evangelio enfatiza en la genealogía de Jesús, primeramente como hijo de David. Pablo lo dice ahí en Romanos 1, verso 1. Esta es la predicación de ellos. Siempre que Pablo se encuentra con los judíos, siempre que Esteban está hablando, siempre que Pedro está hablando, le está diciendo al pueblo de Israel, el Hijo de David llegó. Jesús, este es el Hijo de David. El Mesías, el que hablaban los profetas. Mira cómo Pablo comienza su evangelio, el evangelio de Dios, ahí en Romanos 1:1, la epístola de Pablo a los romanos. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Mira cómo Pablo habla de ese evangelio, que él había antes prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y mira esta frase, que era del linaje de David según la carne. Entonces la genealogía liga a Jesús en la carne como descendiente de David. Ahora, eso podría traer gloria a Israel, el rey ha nacido. Pero las promesas y el pacto todavía, por genealogía, vuelven más atrás. Vuelven a Abraham. Entonces vamos a leer algunos pasajes de este asunto también. Pablo, en su disertación, bueno, con los Gálatas, pero también leamos a Pedro ahí en Hechos 3. Hechos 3, verso 25, Pedro exhortando también a los judíos, vuelve a las promesas de Dios en Abraham. Y dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que hizo Dios con nuestros padres, diciendo a Abraham. Esto es muy importante, hermano, porque la Escritura, el Evangelio, el Nuevo Testamento, no fue un nuevo libro que iba a abrogar el Antiguo, sino era que el cumplimiento. ¿Se acuerda de lo que hemos estado hablando de los gnósticos de Marción? Que Marción decía, el Dios del Antiguo Testamento es uno y el Dios del Nuevo Testamento es otro. Lo que hacen los evangelios con las genealogías es echar raíz a las escrituras, como dice Pablo, a las promesas, a los pactos que Dios había hecho con los padres de la nación. ¿Especialmente con quién? Con Abraham, ahora en este caso. Y dice, y del pacto que hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Mira esa frase. Dios le hizo una promesa a Abraham. ¿Cuál es la promesa a Abraham? En su simiente serían ¿qué? Benditas todas las naciones de la tierra. Ahora Él nos ha enviado a su Hijo ¿para qué? Para que en Él seamos ¿qué? Benditos. Y mira que esto que dice Pedro, Pablo lo amplía en la epístola a los Gálatas, dando a entender lo que verdaderamente quería decir Dios cuando les decía a ellos que ellos serían benditos y su simiente sería bendita. Porque ellos decían, somos hijos de Abraham, en Abraham somos benditos. Pero la simiente a la que se refería a Abraham, Dios a Abraham, no era la nación como tal. Porque Pablo nos dice más adelante que, y aún Juan el Bautista ya lo decía, no digas que yo soy hijo de Abraham, porque Dios puede levantar aún de estas piedras hijos de Abraham. Y Pablo nos dice más adelante que no son descendientes los de Abraham los que son en la carne. Entonces, ¿cuál era la descendencia? Ahora Pablo en Gálatas nos va a explicar el asunto. Mira cómo lo dice ahí. Gálatas 3, verso 8. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar, uy, mire el asunto, por la fe a los gentiles. ¿Qué es lo interesante acá? Que la justificación de Dios no está ligada a una nación como tal, especialmente Israel, porque ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Pero ahora dice la Escritura que la descendencia fue ligada ¿a quiénes? ¿Mm? A todas las naciones. Y mira cómo lo dice. En el 8. Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano. ¿Por qué de antemano? Porque la discusión viene siendo por las obras de la ley. Y antes de Moisés y antes de la ley fue Abraham. Y antes de la ley fueron las promesas. O sea, es que las promesas que son por la fe no están ligadas a los que guardan la ley, sino como fue antes, como Pablo viene diciendo en Gálatas, está abierta a todos, a los gentiles, dice ahí Pablo. Y dice, diciendo, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y más adelante en el 16 lo explica. Ahora bien, a Abraham fueron hechas ¿qué? Las promesas y a su simiente. Y mira lo que dice Pablo. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente. ¿Y cuál es esa simiente? La cual es Cristo. O sea que Dios, la promesa que le había dado a Abraham, no se recibe a la nación, sino se recibe ¿en quién? En el descendiente, en la simiente. ¿Y quién es el descendiente de Abraham, en el cual son benditas todas las naciones de la tierra? No es la nación de Israel, es el Mesías prometido. ¿Sí lo está entendiendo, hermano? O sea que las promesas del pacto de Dios para Abraham estaban ligadas, así como las promesas con David, en uno de sus descendientes. Y tanto la Escritura nos dice que el hijo de David como el hijo de Abraham es Jesucristo. Muy importante, ¿no? Mira cómo lo dice
Hebreos 2, verso 16. Hablando de la descendencia de Abraham. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. En la simiente, que es Cristo. Entonces, hemos dicho, primero, la importancia de las genealogías, mostrar la humanidad de Cristo. Ligando esa humanidad a los pactos y a las promesas que Dios había hecho desde la antigüedad, principalmente a David y a Abraham, que son puntos claves del desarrollo del trabajo de Dios a través de la historia. Ahora, a diferencia de la genealogía de Mateo, la de Lucas es interesante porque ella va hasta Adán. Mateo queda hasta Abraham, porque Mateo está dirigiéndose a judíos, y ellos como judíos siempre tenían referencia a Abraham y a David. Ahora, Lucas realza en su evangelio el asunto de los gentiles, y ahora va a ligar la humanidad y la descendencia de nuestro Señor Jesús hasta Adán. Vamos a leerlo ahí cómo comienza, o mejor dicho, cómo termina. Lucas 3. Si usted puede leer de atrás para adelante, mira cómo termina Lucas en el verso 38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces la descendencia o la genealogía de Lucas nos lleva hasta Adán. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, eso es, aquí uno podría comenzar a decir muchos asuntos. Pero como para recibirlo, resumirlo en todo, podremos decir que a diferencia de lo que pensaban los gnósticos y Marción, el Dios que envió a su Hijo fue un Dios que comenzó a trabajar y no ha dejado de trabajar hasta culminar su propósito. ¿Cómo así? Cuando la Escritura dice Hijo de Adán, o nos muestra que Adán como Hijo de Dios fue el Padre de Jesús, comienza a ligarnos el Evangelio a todas las escrituras desde el principio, cosa que con el tiempo perdieron las sectas gnósticas. ¿Se acuerda que hemos estado tratando de eso? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Si usted cree en Jesús, para usted poder creer en Jesús, usted tiene que creer en el libro de Génesis. Porque si usted duda de Génesis, usted está dudando de la raíz y del comienzo de la revelación de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hay teología liberal que ha causado un gran daño al cristianismo desde los seminarios, diciendo que las historias como la historia de Abraham, como la historia de Noé, son fantasías o fábulas judías, que simplemente Moisés escribió eso como para alegorizarnos cómo fue la creación, pero que no podemos comprobar que la creación fue como lo dice Génesis. Y entonces la verdad del Evangelio es una verdad que tiene eslabones intrínsecos, piezas claves. Entonces si usted quita a Adán y a Eva como historias reales y verídicas, usted no puede comprobar que el hombre pecó o que se rebeló. ¿Sí me hago entender? Entonces si no pecó, porque no sabemos si existieron o no existieron, si es una fábula judía, entonces ¿dónde comienza el problema del hombre con el pecado? ¿Y dónde comienzan las promesas de Dios hacia la salvación? ¿Me está entendiendo? Entonces, esa teología que vuelve a personajes históricos, fábulas, es una teología herética y falsa, porque el mismo Jesús dijo, así los creó Dios en el principio, varón y hembra los creó, mostrando que él creía que lo que Moisés había dicho era literal e histórico. Mostrando que el Dios que lo enviaba a él fue el mismo que creó a Adán y Eva. ¿Lo está entendiendo? Entonces, cuando Lucas liga la genealogía de Jesús a Adán, la liga desde el principio, mostrándonos que Dios es el Dios de la creación, pero a pesar también de la caída del hombre, como lo decía nuestro hermano Ireneo de León, Dios tenía un propósito sumamente cristocéntrico. Dios no nos sorprendió la caída, sino que Él, a pesar de la caída de los hombres, iba a preparar el camino de los hombres para que se manifestara el Mesías. Entonces, además o aparte de la idea platónica de que Dios había creado la creación, pero que la había abandonado, tenemos un Dios que no solo crea al hombre, sino a pesar de que el hombre se ha rebelado con él, comienza acompañándolo, trabajando familia por familia, descendencia por descendencia, hijo por hijo, preparando el camino para que su Hijo el Salvador se manifestare. Entonces es muy importante que Lucas, aunque comienza a narrar la vida de Jesús, nos liga la historia de Jesús con el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y al sexto día creó a Adán y le creó una ayuda a Adán. Pero ellos se rebelaron, pero aún así Dios sigue con su promesa y su trabajo. Si es lo importante de la genealogía, hermano, nos liga el Nuevo Testamento, los Evangelios, comenzando a echar raíces en dónde, como dice Pablo, en las Escrituras. Y nosotros no debemos perder nunca de vista eso, porque nunca vamos a entender quién es Jesús, ni lo que vino a ser Jesús, si no entendemos las promesas que Dios había dicho por los profetas en las Escrituras acerca de Jesús. Amén. Es muy importante también en esto la genealogía de Lucas, a diferencia de la de Mateo. Ahora, si usted comienza a leer el segundo nombre después, vamos a leerlo al revés. Hijo de Adán, y después dice, ¿hijo de quién? Set. ¿Quién es Set? ¿Se acuerda la historia de Set? El sustituto. Porque es posible, es muy, muy posible, que cuando Dios le hace la promesa a la mujer y le dice, en tu simiente, con esa enemistad entre tu simiente y la simiente, la serpiente, y la una le herirá la cabeza y la otra te herirá el cañar, es muy posible, porque cuando Dios le está hablando a Adán y a Eva, recuerden que hay otro testigo que está ahí. ¿Quién es? La serpiente. ¿Se acuerdan que en ese pasaje Dios también le habla a la serpiente? Maldita serás y te arrastrarás y el polvo comerás. Es muy posible que Satanás, en su astucia, sabiendo que de la descendencia de la mujer vendría el que le aplastaría la cabeza a su descendencia, propició y creó un odio profundo en Caín contra su hermano Abel. Porque si él entendió, porque Satanás de alguna manera comenzó a pensar, la profecía dice que la descendencia de la mujer va a pisotear mi descendencia. Hay que matar la descendencia de la mujer. Entonces seguramente la situación de Abel y Caín fue un instrumento para matar la descendencia. Y entonces, ¿qué hace Dios? ¿Pone un qué? Un sustituto. Porque Dios, aunque los hermanos se mataron, Caín, Abel, el trabajo de Dios continúa, hermano. Porque Dios va a trabajar y va a comenzar a levantar una descendencia de la cual va a salir una nación, a la cual le va a dar un pacto, una gloria, unas promesas, y de la cual vendría un Salvador. Entonces la muerte de Abel no fue el fin. Dios levantó a uno, el sustituto. Sí. Entonces comenzamos a ver Dios trabajando en la historia. ¿Sí? Hermano, hay libros que uno a veces dice, pero ¿por qué tantos nombres, tantas genealogías? Siempre Dios queriendo guardar la raíz del árbol, para que cuando saliera el fruto, la simiente, pudiéramos entender quién era. Amén. Más adelante vuelve a aparecer. Después de Set viene ¿quién? ¿Hijo de quién? De Enós. ¿Y saben qué dice Génesis 4:26? Que cuando nació Enós, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aún alguna tradición dice que Enós fue el que comenzó a invocar primero el nombre del Señor. Entonces comenzamos a ver que Dios aparta, no solo crea,
no solo guarda una descendencia, sino que esta descendencia de hombres comienzan a ser hombres que ¿qué? Que son temerosos de Dios, que invocan el nombre de Dios en medio de una cultura que se estaba llenando en ese momento de maldad. Más adelante viene ¿quién? ¿Hijo de quién? De Set. Y después de Set, entonces dice, hijo de Enos. Enos, padre de Set, ¿no? Enos, quien comienza a invocar el nombre. Después, Cainán. Después, Mahalael. Después, Yareb. Y después, Enoch. Que Génesis 5, si quieren ir leyéndolo conmigo, también Enoch se vuelve un personaje sumamente, ¿qué? Importante en la genealogía. Estos hombres, esa fue la descendencia que Dios comenzó a apartar y apartar de hombres que tenían, ¿qué? Temor de Dios. Ahora dice Génesis 5:22. Y caminó Enoch con Dios. Hombres que tenían temor. Y dice ahí en el 24. Caminó pues Enoch y desapareció porque le llevó Dios. Entonces Enoch de la descendencia de Jesús comienza a ser el primer tipo de la resurrección o del hombre que no experimenta muerte. Dice Hebreos que fue porque Dios se agradó en él. Y dice Judas 1:14, que así como Dios le dio una promesa a Abraham, también le dio una promesa a Enoch. Y Enoch, dice la Biblia, que profetizó. Veámoslo ahí en Judas 1:14. De estos. Porque a veces nosotros leemos los pactos y las promesas, pero las promesas no solo comenzaron con Abraham. Aún a Eva y aún a Adán ya Dios le había dado profecías y promesas. Y ahora mira lo que se dice de Enoch. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. O sea que este Enoch, que fue profeta de Dios, que fue traspasado por Dios, comenzó a tener una visión. Mira desde el tiempo que comenzó a ver esto. Vi una visión de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque así Él describe su segunda venida. Que cuando Él venga, ¿vendrá con quién? Con multitudes de ángeles. ¿Y a qué va a venir? Y ya Enoch, séptimo de Adán, 3,000 y algo de años antes de Cristo, comienza a anunciarnos la segunda venida del Señor Jesús. Dice, de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado. Entonces comenzamos a ver promesas desde Adán, promesas por Enoch, promesas más adelante con otro, con Noé, cómo Dios guarda a Noé, cómo Dios condena a la generación de Noé, y todos estos que son asuntos históricos del trabajo de Dios con los hombres. También cuando hablamos de evidencia bíblica, una vez hay gente, cristianos que hablan así, yo puedo creer en Jesús, pero yo no puedo creer lo del diluvio. Entonces como comenzamos a decir, usted comienza a quitarle la raíz al árbol. Y la Biblia comienza a mostrarnos que todos estos hechos que sucedieron, como ejemplo también para nosotros. Mira cómo dice Hebreos, hablando de estos hombres. Dice Hebreos 11, verso 7. También habiendo hablado de Enoch, pasa Noé, y mira lo que dice. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que ni aún se veían, con temor que preparó el arca en que se salvase, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, así como los padres de Noé habían invocado el nombre del Señor, así como Enoc había caminado con Dios, ahora la Escritura nos dice que Noé también fue un hombre ¿de qué? De fe. Y por medio de esa fe preparó el arca en un tiempo donde no había llovido y salvó su casa y condenó su generación. ¿Porque eran hombres de qué? De fe. ¿Pero por qué resaltamos esto cuando estamos hablando de la genealogía? Porque comenzamos a ver el trabajo de Dios con los hombres. Desde Adán, con Enoc, con Noé, y claramente pasamos de Noé a Abraham. Y mira lo que nos dice las Escrituras, ahí en Hechos, bueno, podemos verlo ahí en Hebreos también 11, en el siguiente, dice ahora, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar donde había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces la Biblia siempre hace una ligación, une el proceso del trabajo de Dios hasta que ese trabajo culmina ¿en dónde? En Cristo. Y las genealogías tienen eso. Entonces, para ir terminando, le damos un pasaje ahí en Hechos, hermanos. En Hechos 7, el testimonio de Esteban. Vea lo que dice Esteban. Y solo vamos a resaltar unas porciones para ver cómo las Escrituras liga todo a Dios, a la obra de Dios. Y ahí comenzamos a entender cuando Jesús decía, mi Padre trabaja. Y el Padre no solo trabajó en la creación, Él descansó al séptimo día, pero después de la caída del hombre comenzó el trabajo de la redención y hasta el día de hoy trabaja. Y mira lo que dice Esteban. Él dijo, ahí en el 2, varones hermanos, y Él lo liga de una vez a Abraham, y padres, oíd, el Dios que apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase, ¿en dónde? En Arán. Ahora ese Dios que se le apareció a Moisés, que creó a Adán, con el cual caminó Enoc, el cual le hizo promesas a Noé, ahora dice Esteban, se le apareció a Abraham estando en Arabia, en Mesopotamia, y ahora dice en el 32, que no solo se le apareció a Abraham, sino también se le apareció ¿a quién? A Moisés. Mira lo que dice, yo soy el Dios de tus padres. Mira que el que se le apareció a Moisés se identifica con la historia de los padres de la nación. Es el mismo Dios, y mira lo que dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora, el mismo que se le apareció a Abraham y se le apareció ahora a Moisés, ahora en el 45 Esteban narra que se le apareció a David. Y dice, ahí en el 45, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra a los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres, y mira lo que dice, hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios. Entonces usted comienza a ver cómo va el camino. ¿Sí? Abraham. Después de Abraham, ¿a quién? A Moisés, pero le recuerda a Moisés que él es el Dios de Abraham. Después los introduce a la tierra y dice, ¿hasta cuándo? Hasta David. ¿Sí? ¿Saben cómo comienza Hebreos? Dios hablando muchas veces, de muchas maneras. Ahora, ¿cómo nos ha hablado? Por el Hijo. ¿Por qué estamos haciendo este recuento, hermano? Así, para algunos les parezca pesado o que los veo durmiéndose. Porque es importante ligar las Escrituras siempre al trabajo de Dios. La revelación ha sido, ¿qué? Progresiva, hermano. ¿Y echa raíz dónde? Desde Adán. ¿Hasta dónde? Hasta Cristo. Y en la genealogía vemos eso muy claramente. Porque a veces nosotros comenzamos el Evangelio más adelante, pero el Evangelio, dice Pablo, que estaba revelado
en las Escrituras por los profetas. O sea, Pablo apunta atrás. Jesús, ¿por qué los judíos se escandalizaron? Los discípulos se escandalizaron cuando lo que sufrió el Señor. Y Jesús les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer los que los profetas y las Escrituras, ¿qué? Han dicho. Si la nación de Israel hubiera estado atenta a los profetas y a lo que Dios había dicho, no se hubieran sorprendido con lo que vivió el Señor. Y ahora mire lo que dice Esteban. Entonces, pasó por Abraham, llegó a Moisés, saltó a David, y mira lo que dice ahora cuando lo van a apedrear. Pero Esteban, en el 55, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, mira lo que dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Y ve cómo va? Va acá, va acá, va acá, y ahora termina allá. ¿Y a quién termina viendo? A Jesús. Porque también es importante que cuando veamos la historia de Israel, porque a veces uno lee los libros y por eso no los entiende. Uy, hermanos, que yo leo números y esos son puros nombres y puras cosas, crónicas. ¿Para qué tanto nombre? Pero no se pierda, todos esos libros y todos esos nombres apuntaban a uno solo. No se pierda leyendo la Biblia. Es la preparación de la manifestación ¿de quién? De este Jesús. Amén. Terminamos 2 Corintios 5, verso 18. Y todo esto, dice Pablo, que ahora nosotros somos llamados a anunciar, porque una vez así como estos hombres entendemos quién es Jesús, el Hijo de David, el Hijo de Abraham, que todas las promesas se cumplen en él, ahora comenzamos a ver a Dios trabajando, pero eso también tiene un encargo para nosotros. Porque como nos vamos a dar cuenta en este pasaje, como Pablo dice, ahora nosotros tenemos un ministerio en relación a eso. Y dice ahí, en el 5:18, y todo esto que proviene de Dios. Dios que creó a Adán, Dios que a pesar de que tuvo que sacar a Adán del Edén por su pecado, no lo abandonó, sino le hizo promesas a Adán. Dios que cuidó una descendencia, que caminó con él, que invocó su nombre, que fue libre del diluvio, que aunque se hallaba en una nación pagana como Mesopotamia, Dios saca a ese hombre, Dios le hace promesa. Aunque no podía tener hijos de este hombre, Dios le concede como un milagro tener un hijo al final en su vejez. Guarda a este hijo, de este hijo salen dos descendientes que pelean entre sí, uno que ama a Dios, otro que aborrece a Dios. Dios escoge al que le ama y de este comienza a sacar unos 12 tribus. De esas tribus forma una nación, aunque esa nación pasó por Egipto y otras cosas más. Dios levantó un rey de esa nación y comienza a hacer toda una serie de promesas para manifestar al Salvador. ¿Todo esto quién lo hizo? Proviene de Dios. Esa es otra de las grandes evidencias cuando nosotros hablamos de la Biblia. Como tantos autores en diferentes épocas, con diferentes contextos, escriben un libro tan diferente cada uno de ellos y todo el libro mantiene una unidad y un mensaje central. Eso no sucede en ningún libro de historia. Decía un hermano, siente a 20 personas, póngales a hablar de la vida, de la muerte y póngales a escribir de eso. A ver, y coja todos los libros que ellos escribieron y compáralos a ver en qué combinan todo lo que ellos escribieron. O sea, como revolver una sopa de que no tiene ni comienzo ni fin. Ahora, estos más de 20 autores, casi algunos 3.000 años de diferencia, diferentes países, diferentes idiomas, diferentes contextos, y cuando escriben los libros y los juntas, tú te das cuenta que todo cuadra como un rompecabezas perfecto. Dios detrás de la historia de la nación, preparando al Salvador. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando, ¿quién? Al mundo. Y eso es lo interesante del Evangelio de Lucas, a diferencia del de Mateo. El de Mateo comienza con los judíos, porque es para judíos, pero el de Lucas comienza con Adán, porque es el Evangelio para el mundo.
para los hombres, para los gentiles, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea que cuando nosotros miramos el Evangelio de Lucas, y no solo el Evangelio de Lucas, la genealogía de Lucas y las Escrituras, ahora vemos que nosotros tenemos un encargo. El encargo de poder anunciar que Dios estuvo preparando a través de toda la historia a un Salvador, y que por medio de ese Salvador ha reconciliado todas las cosas consigo mismo. Y ahora nosotros somos heraldos de ese glorioso Salvador que Dios preparó por 4000 años y que manifestó a Israel en los tiempos de Juan el Bautista. Y ahora ese Salvador ha cambiado nuestras vidas, nos ha reconciliado con Dios, y ahora tenemos el ministerio de anunciarlo. Qué precioso que las Escrituras cada vez nos echan raíz en cosas que a veces nosotros no notamos cuán importantes son. Amén. Nosotros tenemos un poderoso Salvador, Hijo de David, Hijo de Abraham, Hijo de Adán, semejante a nosotros, pero sin pecado. Y ahora es quien anunciamos y a quien deseamos conocer. Entonces, qué bueno es poder tener estos tiempos, hermano. Qué bueno es poder entender las Escrituras. Qué bueno es poder tener una fe sólida, enraizada en la verdad. Entonces, el Señor nos sigue ayudando. El Señor nos sigue haciendo fieles a aquel que Él envió como Salvador. Que le podamos conocer y le podamos predicar, porque ciertamente Él no vino solo a salvar a los judíos, sino cada vez que usted camine por la calle y mire a las personas, piense que Jesús vino a salvar a cada uno de los hombres que Él creó y que Él amó. El Señor nos ayuda a ser ministros, no mudos, sino como dice Pablo, que rogamos a las personas para que se reconcilien con Dios. Por medio del Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, vamos a dar gracias al Señor por su palabra, y después vamos a tener el tiempo que tenemos acostumbrado de mutualidad. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque nosotros hemos conocido a tu Hijo, Señor. Porque sin ser olivo, Señor, siendo olivos silvestres, tú nos has injertado en él, Señor. Tú nos has hecho participantes de las promesas que tú diste a tu siervo Abraham, de las promesas que tú diste a tu siervo David, Señor, de las promesas que tú hiciste al hombre cuando lo creaste, Señor. Ciertamente tú habías preparado todas las cosas para reunirlas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y ahora nosotros somos participantes de tan grandes y preciosas promesas. Tú, Señor, reconciliándolo todo en tu Hijo, Señor. Ahora, Señor, haznos ministros verdaderos, Señor, de ese ministerio, Señor. El de la reconciliación. Que podamos conocer a tu Hijo, que Él pueda ser engrandecido, Padre, en medio nuestro. Que Él pueda ser honrado, servido y predicado en medio de nuestra generación, Señor. Que las palabras que hemos conocido, que tú nos has revelado, no queden escondidas debajo de la mesa, Señor, sino que tú enciendas el candelero para que Él alumbre y para que Él llegue a muchos, Señor, y tu Hijo sea magnificado y glorificado a través, Señor, de la salvación de los muchos que tú prometiste que en Él serían benditos, Señor. Oramos por la bendición de Cristo para nuestra generación, para nuestros hijos, para nuestros vecinos, Señor. Oramos para que este Evangelio glorioso, Señor, llene toda la tierra, Señor. Bendice tu palabra y que tu palabra en esta generación sea regada, Señor, y muchos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos, Padre. Te lo pedimos de todo corazón, Señor. Primeramente por los nuestros, por nuestras casas, por nuestros hijos, pero también por todos aquellos que nos rodean, Señor. Tú lo prometiste en tu Hijo, que Él sería la bendición a todas las naciones, Señor. Que esa bendición llegue a nuestra ciudad, a nuestro país, Señor. La bendición de tu Evangelio, Padre.